Radio Priego, Cadena COPE.
Herrera en COPE.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Pues 12 y media del mediodía comenzamos aquí en este momento nuestro tiempo para la programación local. Lo hacemos a través del 107.0 de la frecuencia modulada, esto es Radio Priego, Cadena COPE. Recibe un saludo de quien te habla, Laura Serrano. Un placer compartir contigo este tiempo de radio. Y arrancamos hoy hablándote concretamente de la celebración en el día de ayer, 15 de noviembre, del Día Mundial sin Alcohol. Hablamos en este punto con Luis Miguel Carrillo, él es presidente del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Priego. Luis, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y con Noelia Muñoz, ella es psicóloga de la Asociación Aprial. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Noelia, bienvenida también. Aprial, como saben, es la asociación que en Priego se dedica a la prevención y tratamiento del alcoholismo y otras adicciones, una asociación que lleva ya muchísimos años desempeñando esta labor aquí en nuestro municipio. Luis, pues si te parece, comenzamos hablando de este Día Mundial sin Alcohol, que como decimos, se conmemoraba ayer, recordando un poco todo el trabajo que en estos últimos años se está llevando a cabo aquí en nuestra localidad en esta materia, dentro de este campo.
Exactamente. Importante que recordemos siempre todas las efemérides, porque el 15 de noviembre, desgraciadamente, lo tenemos que seguir recordando porque hay problemas de adicciones. Y la verdad es que ya que estamos empezando un poquito a retomar todo lo que es la mediana normalidad, pues estamos desde el programa de Ciudad ante las Drogas, que se lleva por parte del Ayuntamiento en colaboración con todas las asociaciones, muy especialmente con Aprial, estamos retomando todo en su línea normal y general que se tenía que ir retomando. Decir que seguimos con todas las actividades, que seguimos con la prevención familiar y comunitaria, que tenemos un programa de prevención familiar en drogodependencia y adicciones en vigor, que se están atendiendo directamente a las familias y a menores que tienen alguna conducta de riesgo, que tenemos también una mediación a través de la figura de mediador en drogodependencia en las variedades de riesgos de exclusión, que tenemos talleres dirigidos a jóvenes. Este verano se hizo un taller de mediador de juvenil en drogodependencia, uh-huh, que tuvo muchísima aceptación, que queremos retomarlo este año que viene otra vez. El año pasado no se pudo hacer nada en los centros educativos, este año queremos y se ofertará un programa formativo dirigido a los adolescentes de 12 a 16 años, atendiendo a la adolescencia. Creemos que es importante y vital que el problema no se oculte, el problema no se tape, sino que el problema se visibilice y lo hagamos de una perspectiva pedagógica donde ya los niños o los adolescentes sepan que puede ser un problema y que es un problema. Uh-huh. En acciones formativas seguimos teniendo los talleres de prevención dirigidos a la población en general. El año pasado tuvimos, en la llamada Escuela de Padres, el año pasado tuvimos dos sesiones de un taller de disciplina positiva que tuvieron muchísima aceptación, y talleres de familia y problemas con drogas. Hay otros tipos de acciones formativas que se tienen que hacer con los profesionales por parte del IPBS, son los docentes que nos van a impartir el taller. Hemos colaborado también con el área de mujer, consumo de fármacos y mujer, que es un problema que tenemos muy acuciante, el abuso excesivo de psicofármacos que se están utilizando muy frívolamente se suponía que para paliar un proceso, no de enfermedad, porque no lo voy a catalogar como enfermedad, pero sí se frivoliza en el sentido de que parece que eso va a ser lo que me va a dar la solución. El uso de psicofármacos no nos soluciona nada. Lo soluciona momentáneamente, pero aquí hay que buscar el trasfondo más profundo. Un taller también de consumo y violencia de género. O sea que la actividad se sigue teniendo, una campaña de sensibilización sobre la patología dual y coordinación con Malva. Y lo que queremos hacer hincapié en que el tema de las adicciones, por desgracia, aunque no tenemos datos muy fiables de qué es lo que ha pasado durante la pandemia, o yo por lo menos no los tengo, datos muy fiables, lo que yo sí creo que es verdad que ha creado cierta desesperanza y cierta frustración en mucha parte de la población, y que han podido ver cierto tipo de adicciones como la salida y el enfoque, y esto tenemos que cortarlo y tenemos que retomarlo. Uh-huh. Y aquí agradecer siempre también a Prial la colaboración que hacen, la implicación directísima que tienen en el de eso, y aquí especialmente a Noelia que, uh-huh. que viene hoy a acompañarnos y a que nos explique ella también un poquito. Porque yo le preguntaba a ella ayer qué impresión había tenido ella durante la pandemia. Y me contaba eso, que quizás no había aumentado los casos, pero sí creía que había creado una desesperanza,
un contexto,
un,
¿no?
contexto que favorecía, y que favorecía exactamente.
Ese mayor consumo. Hablamos ahora con Noelia, Luis, pero han nombrado los datos. Ayer mismo se hacía público que es el alcohol es la principal causa de fallecimiento, de 3,5 millones de muertes al año, porque está asociado estrechamente con accidentes de tráfico y, bueno, evidentemente con los problemas de salud que todos sabemos que conlleva, ¿no? Viendo los datos nos podemos hacer una idea del problema real que existe el alcohol, porque siempre que hablamos de esta adicción tenemos el hándicap de que es una adicción socialmente aceptada, ¿no?
Ese era el problema que tenemos, que lo aceptamos socialmente. Eso es una reflexión que lo tenemos que hacer todos, y muy especial cuando estamos con nuestros niños. Porque cuando vamos y terminamos un acto, después, ¿qué hacemos? Nos vamos al bar a tomar una cerveza. Y si terminamos de misa, ¿qué hacemos? Nos vamos al bar y nos tomamos una cerveza. Y si hacemos, y nos vamos y lo celebramos con... Y creo que indirectamente estamos haciendo que en el subconsciente de nuestra juventud todo se tenga que celebrar con alcohol. Uh-huh. Y no es la forma ni mejor ni más práctica. Hemos tenido también un taller, estamos teniendo una, no es un taller, es una especie de visión que queremos hacer sobre la Ardea, y uno de los problemas que nos encontramos en la Ardea es mucho consumo de alcohol, quizás muy acrecentado en personas con problemas de soledad y de aislamiento en la Ardea. Y, muy importante, que siempre también se asociaba culturalmente, no sé por qué, el alcohol. Bueno, sí, ¿por qué? Porque era así, el alcohol al hombre. Uh-huh. Y tenemos problemas también con personas que consumen en su casa, que el alcohólico no, o la persona que tiene un problema con el alcohol no tiene por qué consumir en el bar todo el día, que consumen en su casa. Uh-huh. Entonces tenemos que prestarle, si cabe, muchísima más atención de lo que se le está prestando.
Uh-huh. Noelia, esto es así, ¿no? Cuando alguien consume alcohol, estamos acostumbrados a verlo, y no nos parece algo malo. Me estoy acordando cuando antes fumar también era algo así, ¿no? Se fumaba en los hospitales, se fumaba en los centros educativos, se fumaba en todos lados, y todos sabíamos que era malo, pero ahí estaba, ¿no? Y esto pasa un poco igual con el alcohol, ¿no?
Claro, este es uno de los hándicaps que tiene el alcohol y que no tienen otras drogas, porque, por ejemplo, no se entiende que haya una cantidad aceptable de cocaína, pero esto sí pasa con el alcohol. De hecho, muchas de las personas que nos encontramos que llegan a solicitar ayuda no tienen conciencia del problema. Muchas veces vienen más influidos por presiones familiares, presiones de pareja, y te encuentras en que muchos de ellos se escudan en que creen que hay una cantidad normal de alcohol que se consume, cuando eso, no hay que olvidar que es una droga, y como tú muy bien has dicho, es una además de las que mayor daño a nivel social y a nivel personal causa en el mundo entero.
No hay una cantidad mínima aceptable, o sea, como tú bien has dicho, comparándolo con otras adicciones, sería impensable pensar que ciertos gramos de cocaína se pudieran consumir. Eso no nos entra en la cabeza. Igual debe ser con el alcohol, ¿no? Que una cerveza no es normal. Ni una copa de vino, ni nada de eso, ¿no? Consumir alcohol no es bueno y no se debe hacer.
Claro, no hay ninguna cantidad de alcohol que sea sana o que sea segura, por así decirlo, porque no hay que olvidar que, por más mínimo que sea, siempre causa un daño en nuestro organismo. Pero claro, contamos con el hándicap ese de que a nivel social está muy normalizado, y hay que también aprender a distinguir entre el uso que se hace del alcohol y el abuso o la dependencia. Y en ese sentido, pues, como tú has dicho, no hay una cantidad segura ni una cantidad sana, pero muchas veces esa normalización es lo que lleva a que luego de pie a que haya dependencia, en muchos casos, como ha dicho Luis, camufla en esa socialización que tiene el alcohol.
¿Y el alcohol invita a otro tipo de dependencia? ¿Siempre suele estar asociado a otras adicciones o no tiene por qué?
No tiene por qué, te encuentras con diferentes perfiles. Hay personas que únicamente consumen alcohol y personas que sí que han empezado por el alcohol y acaban consumiendo otro tipo de sustancias. No hay que olvidar que al final el alcohol nos desinhibe y muchas veces hace que la forma de razonar o de pensar más fríamente disminuya. Por lo tanto, muchas veces sí que da pie no solo a otras adicciones, sino a tener más conductas de riesgo, pues en la carretera, a nivel sexual. Entonces, está asociado a muchos problemas, aunque solo se consuma alcohol.
Has dicho, Noelia, una cosa que me ha llamado la atención, que muchos acuden a la asociación no por propia voluntad, sino por el entorno, porque ellos no son conscientes del problema. Esto es así, ¿no? Muchas veces no, la gente que nos rodea la que nos da ese toque de atención.
Claro, yo creo que pasa en general con muchas adicciones, pero el alcohol, al tener ese componente de normalización, yo creo que provoca que tú lo lleves viendo, como ha dicho Luis, toda la vida, que tu familia haya tenido casos también en los que ha habido dependencia del alcohol y esté normalizado. Y muchas veces sí que es la familia o la pareja la que da el toque de atención de aquí hay un problema y hay que cambiarlo. Es verdad que luego, pues normalmente con el trabajo terapéutico sí que se va generando esa conciencia de que hay un problema, pero en muchas ocasiones es el primer paso. Lo dan por esa presión o por ese toque de atención que da el entorno.
Y Noelia, ¿qué tipo de tratamiento se hace o de seguimiento se hace con este tipo de pacientes?
Pues en Aprial trabajamos tanto en terapia de grupo, se ofrece también ayuda individualizada, porque hay casos que a lo mejor, aunque se trabaje en terapia de grupo, necesitan como un seguimiento más estrecho y más individualizado, y se trabaja también tanto con las personas afectadas como con los familiares. Porque te encuentras que muchas veces los familiares también tienen muchos problemas pues, relacionados con el consumo de la persona que está afectada.
¿Este tratamiento se prolonga en el tiempo? ¿Cuánto dura? Cuéntanos un poco cuál es el desarrollo normal.
Pues cuando una persona solicita ayuda, se hace una acogida, que eso sí que se hace a nivel individual, en el que se intenta, pues eso, aparte de hablarle un poco de cómo se trabaja en la asociación, conocer más también la problemática concreta que tiene esa persona. Posteriormente, las terapias de grupo se hacen semanalmente. Entonces, una vez a la semana, ahora hemos retomado hace poco, antes eran dos, entonces por ahora tenemos una vez a la semana. Se tiene la terapia de grupo y en la que se abordan temas muy diferentes. No solo, de hecho, casi siempre son diferentes al consumo, porque al final el consumo es como la parte visible de los problemas que hay detrás. Y luego también se trabaja a nivel individual, pues, como he dicho antes, ciertas problemáticas más individualizadas que hay que trabajar con cada persona. Los ritmos es que son muy diferentes. En esto no hay un ritmo en concreto que seguir. De hecho, pues todos conocemos las recaídas, que también, pues, por desgracia ocurren, pero muchas veces da la oportunidad también de trabajar otras cosas que se descubren tras la recaída. Y eso en Aprial, pues como la terapia de grupo sigue semanalmente, hay personas que incluso después de muchos años de haber dejado el alcohol o la adicción de la que hayan salido, siguen acudiendo a terapia.
Hablabas tú antes de las personas que acuden a Aprial. ¿Hay un perfil que se repita, que sea más común que el resto?
Hay perfiles muy diversos de edad. Es verdad que suelen ser más hombres, pero no creo que el problema sea que solo lo tienen hombres. El problema es que está mucho menos visibilizado el problema en la mujer y por lo tanto yo creo que crea como más rechazo y más vergüenza a que una mujer acuda a terapia. Entonces, de hecho, hemos tenido poquitos casos de mujeres y en muchas ocasiones cuesta más lograr una adherencia de la mujer al tratamiento porque no se siente quizás tan identificada o siente como esa problemática que además le aporta el hecho de ser mujer.
El porcentaje de éxito, quiero decir, ¿las personas que acuden a terapia consiguen ese objetivo de dejar la adicción?
Hay muchas variables implicadas, porque aparte del trabajo que ellos hacen, hay personas que llegan muy motivadas porque han tenido a lo mejor algún bache y luego pues se encuentran con que es más difícil de lo que pensaban, se encuentran con la ansiedad asociada al consumo, con la dependencia, porque estamos ante un problema que no solo tiene una consecuencia psicológica, también tiene física, y que muchas veces consumen por el simple hecho de evitar esas consecuencias físicas negativas que sienten cuando no lo hacen. Entonces, pues, normalmente cuando una persona consigue implicarse de verdad y consigue abrirse, el porcentaje es muy alto. También hay que normalizar, porque es normal en este caso las recaídas, que sí que suelen ocurrir. Pero en el grupo, como ya he comentado, hay personas que de hecho quiero darles también, felicitarlos y darles la enhorabuena, porque es un proceso muy complicado, que llevan muchos años, que algunos de ellos han tenido recaídas, otros no, pero vuelven y salen. Y en general, pues siempre, aunque esté ese riesgo y aunque esté ese respeto que siempre le tienen, consiguen adaptar su vida y hacer una vida funcional sin esa sustancia.
Y no lo tienen fácil, porque volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque en toda la sociedad pues tienen esa oferta y esa tentación, ¿no?, entre comillas, constante, ¿no?
Entonces, y además, yo creo que una cosa muy importante, que además de que exista esa tentación, la sociedad de una vez por todas tenemos que mirar a la persona que tiene adicción al alcohol o cualquier tipo de adicción, no como un algo raro. Es que si yo soy alcohólico, me miran y me dicen, ese es que es alcohólico, ese es un borracho. Y si yo tengo azúcar,
no. ¿Era un enfermo?
Lo mismo, de enfermo, soy de una forma o de otra. Y yo creo que la parte de a lo mejor que algunas personas sepan que tengan esa adicción y no den y no se atrevan a visibilizarla, a luchar contra ella, es por la que la sociedad somos. Algunas veces es muy malo, el estigma que nos hacen es muy malo. Es que, pues, si yo tengo un problema y por desgracia he caído en esa situación, lo que me tendría que la sociedad ver como lo que soy hoy por hoy, que ya lo que soy un enfermo, y no estigmatizarme y poder al revés, alentarme y decir, joder, qué valiente, que ha sabido coger toro por los cuernos, como se dice. Entonces, eso creo que sería una labor muy importante de todos. No de verdad dejar de estigmatizar a las personas que yo creo que el que cae en el alcohol, yo no soy especialista, pero el que cae en el alcohol no es porque quiere. Lógicamente, porque destruye él, se destruye él física, emocionalmente, destruye su entorno porque destruye a su familia. Entonces, no es porque él quiere, es una consecuencia, una aglomeración de muchísimos factores, y lo tenemos que ayudarlo y no pegarle el pisotón, sino darle la mano para que se levante.
Ahí queda por hacer, Noelia, porque como decía Luis, hay muchos factores que influyen en que una persona caiga en el alcoholismo, ¿no? Depresión, baja autoestima, problemas, entiendo, familiares. Hay muchísimos factores, ¿no? Que,
claro, al final la adicción es la parte observable del problema, porque es como lo que se exterioriza afuera, pero te encuentras con muchos problemas, pues, de intolerancia al malestar, como tú me has dicho, de ansiedad, de falta de herramientas en un determinado momento de su vida que le ha hecho tomar esa salida por no saber afrontar a lo mejor ciertas situaciones. Muchas veces también por la normalización que hay, llega un punto en el que ya no controlo hasta qué punto eso es normal o hasta qué punto deja de serlo. Y de hecho la base terapéutica del trabajo con una adicción, sí, obviamente se busca que la persona deje de consumir esa sustancia y que adapte su vida hacia otras conductas más funcionales y más adaptativas, pero el trabajo que se hace de fondo no es en sí con la adicción. Se trabaja por el tema de la autoestima, que muchos de ellos llegan con la autoestima muy mermada por la vida que han tenido, por las circunstancias, la ansiedad, la frustración, el generar habilidades de comunicación, porque muchas veces no saben comunicar se sienten, claro, no saben expresar eso que tienen dentro. Entonces, pues eso, ahí hay muchos factores, como ha dicho Luis, y es importante trabajarlos todos ellos para que esa persona pueda tener, pues, una vida lo más plena posible.
Y otra cosa que no quiero acabar sin nombrar, lo hacía Luis al principio, los jóvenes, que la mayoría de las campañas de concienciación y demás están dirigidas a ellos, porque son un pilar básico para que este problema se reconduzca, porque además todos sabemos que la juventud y el alcohol están unido como una manera de relacionarse socialmente. Eso es algo que hoy en día es así, ¿no? Ahí es donde hay que incidir.
Yo creo que sí, totalmente, porque además le hemos hecho ver a los jóvenes que se divierte uno bebiendo. Los primeros, los jóvenes no tienen que cambiar. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. No hay que beber para divertirse. El tema de, por ejemplo, un tema un poco escabroso, el tema de los botellones. Legales, no legales, que sí, que no, pero hemos acondicionado recintos para beber, no para sociabilizar. Yo cada vez que se dice, no, yo voy al botellón porque allí me encuentro con mi amigo y no sé qué, yo, perdonadme, tengo una visión a lo mejor un poco arcaica, pero yo creo que en el botellón hemos acondicionado botellones para beber, y eso tenemos que eliminarlo, tenemos que ir concienciando la sociedad para que vean nuestros jóvenes que la única manera de divertirse no es bebiendo, lógicamente, y que no hagan de eso una cosa habitual en su vida. Que un día bebes, pues un día, no normalizarlo totalmente como si fuera algo normal. Por eso yo creo que es muy importante que los jóvenes vayan teniendo una visión más abierta de lo que puede ser y puede llegar a ser la adicción al alcohol, que como todas las adicciones va a conllevar todo malo para personas y su entorno, y tienen que saberlo desde muy jóvenes que esos problemas existen, que muchas veces también tapamos el sufrimiento muchas veces no hay que taparlo. Ha dicho antes Noelia que algunas veces no sabemos enfrentar el sufrimiento. Nos vendemos una sociedad de felicidad y es mentira. La vida no es felicidad. La vida, por desgracia, tiene mucho sufrimiento, porque hay sufrimiento, porque entonces tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que se puede ser feliz y sufrir. Mira que parece que digo una cosa muy rara, pero se puede ser feliz y sufrir. Y para no sufrir no hay que evadirse con alcohol o con. Hay que aceptarlo, asumirlo y buscar la felicidad de una manera sana.
Uh-huh. Noelia, ¿cómo se llega a los jóvenes? ¿Cómo podemos hacer para transmitir ese mensaje que ha hecho Luis a los jóvenes? Porque claro, nosotros ahora ya quizás con la perspectiva del tiempo lo entendamos perfectamente, pero cuando tienes 17, 18 años, pues no lo ves, ¿no?
Claro, como bien ha dicho Luis también antes, está tan normalizado que desde pequeñito en tu casa, cualquier celebración, incluso cuando tú celebras tu cumpleaños y los padres se juntan y allí hay alcohol ya, incluso con niños pequeños, comuniones, bautizos, todas las celebraciones normalmente giran en torno al alcohol. Entonces, aparte de ese trabajo que es fundamental, también yo creo que una de las formas más efectivas sería hacerles ver que pueden disfrutar de otras cosas, ofrecerles otras alternativas de ocio que no estén relacionadas con el alcohol, porque al final lo tienen tan interiorizado y es una rutina, ¿no? Pues de llegar el fin de semana a botellón, llega a carnaval a botellón, llega, que al final dentro de la fiesta ya automáticamente está asociado con el alcohol. Entonces, pues también yo creo que trabajar no solo en el sentido de prevención, sino en promoción de otros hábitos saludables y de que aprendan a obtener, pues, ese bienestar, esa diversión de otras actividades.
Pues ese es el objetivo de campañas como la del día de ayer y yo creo que va a ser el objetivo de las próximas, porque ahí va a estar el éxito de este tipo de celebraciones, que no tiene otro sentido nada más que seguir concienciando sobre este problema. Pues yo por mi parte nada más, si queréis que retomemos algún tema. Bueno, Noelia, quería preguntarte por Aprial, cómo acceder a la asociación, por si alguien que nos esté escuchando quiere ponerse en contacto, cómo podemos contactar con vosotros.
Pues la asociación se encuentra físicamente en la parte baja del hogar del pensionista, lo que eran los antiguos servicios sociales. Como he dicho, trabajamos semanalmente, una vez a la semana terapia de grupo. Allí se puede acudir y contactar directamente con cualquiera de nosotros. En internet también está la dirección de correo, el número de teléfono, y estaremos encantados de poder ayudar a cualquier persona que se vea en esta problemática y siempre también pues animar y dar un empujón a la gente, tanto que lo ha conseguido, las que están luchando por conseguirlo y los que están todavía en el proceso. Mucho ánimo y enhorabuena, porque es complicado.
Es complicado. Y Luis, desde el ayuntamiento, pues seguirás con esos programas, como el de Ciudad Ante las Drogas, que lleva muchísimos años. Yo recuerdo, sí, mucho tiempo.
Lógicamente tenemos que seguir con todos estos programas, porque las adicciones están se van modificando continuamente. De hecho, ahora cada vez se habla más de adicciones a las nuevas tecnologías y que es una realidad.
Sí, esa otra.
Entonces, a decir que todo el que tenga algún problema, alguna inquietud, que no dude en dirigirse también a servicios sociales, que tenemos una trabajadora social en estrecha colaboración con todas las asociaciones de todo tipo de adicciones, para que se le pueda orientar, la podamos derivar a Aprial, a donde se tenga que derivar, y la formación hay que seguir haciéndola, la sensibilización hay que seguir haciéndola, y la sociedad tiene que seguir cambiando, y solo se cambia si con movimiento. Si no, quedamos parados, por desgracia, la pandemia ha sido la pandemia, uh-huh. ha habido mucho parón, pero yo creo que
hay que retomar.
Que hay que retomar y que tomar impulso, y se están haciendo muchas cosas, de estas cosas que yo he expuesto se están haciendo, y la verdad que están teniendo mucho fruto. Es la primera vez que se atiende presencialmente a familia y a las personas que tienen adicciones, a familia y a menores. Por ahí es la importancia de intentar captar a la buena vida, por así decirlo, a ese joven que está empezando a coquetear con alcohol, con cannabis, antes de que esté inmerso, que los padres lo detecten, que los centros educativos lo detecten y que podamos intervenir para que no llegue a más. Entonces, importantísimo. ¿Cómo llegar a los jóvenes? Yo creo que hay que llegar a la sociedad. Los jóvenes no pueden cambiarlo los pobres por sí solos. Tenemos que cambiar nosotros. Es una cosa que nos tenemos que poner la chincheta en la frente. Si yo quiero que mi hijo cambie, tengo que cambiar yo y predicarle con el ejemplo. Y si yo veo mañana a una persona que tiene una adicción con alcohol, no tengo que decirle, mira este que borracho. Porque lo estoy degradando y estoy enseñando a mi hijo lo que no tiene que hacer. Y si yo quiero que mi hijo no sea alcohólico, le tengo que enseñar que para divertirse no hay que beber. Entonces tenemos que cambiar la sociedad. Y si la sociedad cambia, nuestros jóvenes van a ir cambiando con nosotros. O sea que yo espero que vayamos consiguiéndolo, que gracias a Dios tenemos a Prial, por ejemplo, que hacen una labor muy importante. Ahí le doy la razón a Noelia cuando da la gracia y la esperanza y el reconocimiento a todas aquellas personas que han sido capaces de rehabilitarse y seguir luchando para ello. Eso es importantísimo, que estas personas tengan su merecido reconocimiento porque son verdaderamente valientes.
Pues con ese reconocimiento vamos a finalizar. Muchas gracias, Luis y Noelia. Un placer teneros hoy aquí hablando de este tema. 4 minutitos para la 1. Continuamos nosotros con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Radio Priego, cadena COPE.
Estar informado.